Bienvenidos una vez más a Oman, Historias del Arte y el Judaísmo, donde hoy recordaremos a un artista de origen ortodoxo que, como aquel verso de Valle Inclán, era cubista, futurista y estridente, pintor y docente, anarquista, comunista, laborista, en el Londres de la primera mitad del siglo XX, en la ronda más de Bizet que en la de Mérimée, en la Jerusalén del mandato británico e incluso en una aldea de los picos de Europa. Pintor favorito de David Bowie, siempre dado al filojudaísmo, quien dijo de él que pintaba como a él le gustaría sonar y cuyos herederos, los de Bowie, subastaron hace poco obras suyas en Sotheby's por cantidades nada despreciables. David Bomber era el undécimo hijo de una familia de emigrantes polacos ortodoxos dedicados a la peletería, Abraham y Rivka Bomber, y fue a nacer en Birmingham en 1890, pero en el año de 1895 emigraron a Whitechapel, en el East End londinense, en la época y el lugar donde perpetraba sus crímenes Jack el Destripador. Whitechapel, en este momento, un barrio obrero, hoy prácticamente bengalí, y entonces centro de la comunidad judía londinense. El haber crecido en este barrio le permitirá después ser miembro importante de esta convención crítico-didáctica que se dio en llamar Whitechapel Boys, los chicos de Whitechapel, escritores y pintores previo a la Primera Guerra Mundial. En 1911, y debido a dificultades financieras de la familia para sufragar los estudios artísticos de David, el gran retratista decimonónico John Singer Sargent y la Sociedad de Ayuda a la Educación Judía consiguen que sea admitido en la mayor institución académica para el estudio de bellas artes en el Reino Unido, la Slade School of Arts. Esta institución es importante para él, más que nada porque será donde conoce a Isaac Rosenberg, también judío, también pintor, con quien iniciará una gran amistad. En 1912, en Londres, se realiza una exposición sobre el futurismo y es el primer momento, la primera ocasión en que David Bomber presenta un cuadro hoy colgado en la Tate Gallery que se titula La visión de Ezequiel, donde demuestra que absorbe todas las ideas modernas, pero con su propio estilo, combinando la abstracción geométrica del cubismo con la energía del futurismo. De hecho, el cuadro llega a ser tan conocido que el propio Marinetti se hace eco de la existencia de David Bomber y, por supuesto, del cuadro Visión de Ezequiel. Pero en el año de 1913, The Slade expulsa por radicalismo a David Bomber, que pasa a tener una breve y acre relación con los talleres Omega del grupo de Bloomsbury, que quizás eran demasiado burgueses para él, y es entonces cuando se va a Francia con Jacob Epstein y allí conoce a pintores de la talla de Modigliani y Picasso. Al regreso, expone con éxito en una famosa galería del barrio de Chelsea y es tal el éxito, con éxito nos estamos refiriendo a que vendió dos cuadros, que se casa con su primera mujer el mismo año de la Primera Guerra Mundial. David Bomber combatió en el frente occidental junto a su gran amigo Isaac Rosenberg, que perece en el combate, y después de la guerra, de la Gran Guerra, publica un libro en 1919 y se instala en Jerusalén durante 5 años, entre 1923 y 1927. Un momento en la carrera pictórica que significará un gran punto de inflexión, porque por un lado abandona el constructivismo ruso anarquista para aunar la tradición de su cubismo juvenil con la gran tradición paisajística inglesa. No olvidemos que él se instala en Jerusalén en plena época del mandato británico tras la victoria de la Primera Guerra Mundial sobre el Imperio Otomano. Hay un catálogo de una exposición que se realizó en el Museo de Israel en 1983, donde se pueden obtener grandes muestras de todas las obras que realizó en esta etapa jerusalemitana, con vistas maravillosas desde Har HaChofim o la piscina de Ezequías, y con muchas imágenes también desde la colina de Abu Tor hacia la zona del monte Sion. Hay que decir que también pasa 6 meses dibujando y pintando en Petra, Jordania, y en el año de 1927 retorna a Londres, pero cargando en su paleta con una evidente evolución hacia el expresionismo, como habían hecho autores, pintores como Soutine o Chacal, que también tuvieron una época cubista para pasar hacia el expresionismo. Y además de el fondo ortodoxo que tenía David Bomber en su infancia ortodoxa, servirá esta etapa en Israel para lo que quizás sea uno de sus cuadros más emblemáticos, que lo realiza en los años 50, el Shema Israel, una elogía a la unidad de la religión monoteística judía. Una vez que regresa a Londres, sale directamente para Toledo. Allí, en el año de 1928, pintará 12 luminosas obras de la religión toledana, que expondrá en la Galería de Bloomsbury en el año de 1932, en compañía de Lillian Holt, quien sería ya su segunda esposa. Estas obras están hoy colgadas en la Tate Gallery en Londres. Con Lillian, en 1934, se instalan en la ciudad malagueña increíble de Ronda, donde van a estar 18 meses y donde nacerá su hija Diane. Pero por problemas económicos y retrasos de pagos de alquileres y cosas de este tipo, abandonan Ronda y se van justamente al polo opuesto de la península ibérica, a un pequeño pueblecillo llamado Linares, en el desfiladero de la Ermida, en la zona de los picos de Europa, perteneciente a Cantabria, pero que él piensa que es Asturias, porque así titula algunos de sus grandes obras, óleos y carboncillos que pintó en los 4 meses que pasó en esta aldea, y que para su biógrafo Richard Cork, fue un sitio interesante para su obra y que fue una pena que no se pudiera haber quedado más tiempo para quedarse allí pintando. Bomberg en Picos de Europa cometió temeridades como hacer una excursión de 2 semanas sin más compañía que un burro y pintando paisajes que tienen una fuerza expresionista increíble. Pero estamos en la Revolución de Octubre de 1934. En 1935 él se da cuenta de que lo que viene es una guerra civil en España y por el puerto de Santander abandona el mundo de la cornisa cantábrica para radicarse de nuevo en Londres y añorando una paz y una libertad, así dicen sus propios diarios, que no volverá a encontrar como la que encontró en Picos. Bomber escapó de las bombas de la Guerra Civil Española para, sin saberlo, refugiarse en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, el Blitz, los grandes bombardeos de los años 40 y 41 sobre la ciudad de Londres. Además, estamos hablando de un hombre con 50 años de edad, padre de una niña, y el único medio que tiene para mantener a su familia es el de trabajos por horas como profesor de dibujo en barrios proletarios y, por otro lado, varias frustraciones con marchantes y galeristas. Todo ello, además de algunos proyectos rechazados, le lleva a sufrir intermitentes periodos de depresión que le son un obstáculo para la expresión artística. Poco a poco parece que las cosas van cambiando y consigue ser profesor a tiempo parcial en el Politécnico de Borough, donde tiene como pupilos destacados a Leo Kossoff y Frank Auerbach, con quienes formará, entre otros, el grupo de Borough. Bomber participará en todas las exposiciones que hace este grupo y además tiene unos respiros con ciertas expediciones pictóricas por Devon y Cornualles. Hacia el año 1948, Lillian, que tenía una hija de una anterior relación, una hija que está casada con Leslie Marr, que también tiene una hija a su vez, preparan un viaje con toda la familia, con Diana, con Lillian, hacia Chipre en busca de la luminosidad mediterránea perdida en la obra de Bomber. Y será allí donde, de manera ya crepuscular, nos encontremos con los últimos grandes cuadros de Bomber. El viaje termina con una crisis con su mujer, Lillian, y parece ser que la solución pasa por abandonar Londres e instalarse como Rilke, como Orson Welles, en 1954 en Ronda, la ciudad que conocieron leyendo a James Joyce, el Ulises, y que habían ya conocido en los años 30, como hemos hablado antes. Se instalan en una casa que no reunía muchas condiciones frente al hotel de Reina Victoria, pero con mejores vistas que el hotel incluso. Y él allí nunca fue muy aceptado, le llamaban el raro, nunca pudo dominar el lenguaje español, Y desde allí es donde recibe noticias como por ejemplo que en una retrospectiva que se está generando en la Tate Gallery solamente cuentan con un cartoncillo suyo, cuando él lo que quería era que rescataran por ejemplo la visión de Ezequiel y sus grandes cuadros. Todo esto le lleva a recaer en estos periodos intermitentes de depresiones y acaba por enfermar. Enferma gravemente, es llevado a un hospital, a Gibraltar, y de allí embarcado a Londres. Y 2 días después de su llegada, el 19 de agosto de 1957, fallece. Será dado al olvido por completo hasta que en los años de 1977-80 ciertos personajes de la cultura londinense, David Bowie entre ellos, recupere al pintor, al artista, a Bomber. Bowie, pintor él mismo y coleccionista, siempre quedó fascinado por la pintura de Bomber. Y el año pasado, en Sotheby's, New York, los herederos decidieron subastar su magnífica colección de arte, que recaudó 24 millones de libras esterlinas, y donde se subastó, por ejemplo, una de las mejores obras de Bomber, Tormenta en la montaña asturiana, vendida a la casa Tate por 353.000 libras. Y parte también de esta colección subastada era también con cuadros de Kossoff y de Auerbach. Y para despedir el programa de hoy, recordamos a nuestros oyentes que si quieren disfrutar de los maravillosos cuadros de David Bomber, tenemos un vídeo donde poder verlos, como de costumbre, en Aumann, Historias del Arte y el Judaísmo, en Radio Sefarad.